Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo están?
¿Todo tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No tiene batería el celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Ah.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen ¿Quién te dice?
Mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
¿Cómo anda?
Muy bien, ¿cómo estamos?
Qué lindo.
Mantuvimos el trabajo, Pablo, por suerte.
Se acabó la cosa de allá.
Yo en un momento pensé que nos desplazaste. Te diría que el primer bloque nos vi medio afuera. Después se acomodó un poco y por suerte cuando leyeron los chivos dije, tenemos laburo.
Necesitamos a Messi.
Cuando vino el PNT dije, tenemos laburo.
¿Por qué decís? ¿Porque el profe Piñerúa lee mal los PNT, decís?
No, y vos peor.
¿Y yo peor? Muy bueno lo que disfruté, no es que los extrañé igual.
Tenía más trancadera que...
No, ¿cuál era el de Arena, la Torre Arena? La verdad es que disfruté... Al principio, debo admitir que yo me apoyo mucho en ustedes. Sé que un arranque y nos conocemos mucho. Entonces era, bueno, tengo algo para hablar. Y ayer dije... ¿De qué hablamos?
Claro, y ahí obviamente... hacer todos los días.
¿Eh?
Que pasó una vez en 4 años.
Ay, ahí va el palo. No, Pablito, todos los días busco cosas también, pero no, yo sé con qué te colgas vos.
La mayoría de las entrevistas, por ejemplo, que son 2 en la semana, son ideas tuyas. Porque nosotros ahí nos descansamos.
Porque hago lo que quiero.
No,
eso es aparte, pero es culpa
bueno,
nuestra
pero
también.
Las preparo.
No, es lógico.
Yo no quiero vender la producción, pero a mí me bombeas muchas notas porque son de cultura.
¿Quién? ¿A quién le hablas?
¿A Caro no?
A mí no, a mí me encantan las de cultura.
No, seguro que no.
Bueno, pero no vamos
a retirar los trapitos de la producción.
Estuvo muy, o sea, yo disfruté mucho, no sé cómo salió para afuera, pero tener al sueco y al profe estuvo... Muy divertida, hablé un poquito de la vida de ellos.
No, estuvo
lo
muy...
que fue dramático ayer, entre varias cosas, es probar que la mayoría de los cambios son positivos para beneficio del programa y también hasta en horario. Creo que muchos, Juanchi notoriamente al aire planteó directamente que le quedaba mejor la mesa que fácil de fijarse. Al Piñe creo que también dijo que le quedaba mejor 3-0 que la mesa. O sea, si a varios lo estanteás.
Y bueno, y puede ser. Ayer mandaron varios mensajes. Yo no es para hablar en contra de ustedes, pero varios decían, me encanta este programa, quédense. Bueno, yo qué sé.
Que la dirección tome las medidas que entienda pertinentes, ¿verdad, Pablo?
Claro. Bajar costos, como toda empresa.
Acá no hay nadie. Esta silla no tiene nombre, señor.
En radio... Cualquier medio en realidad no existe, ni 2 días o si prescindible. Porque mucha gente se come la comida y piensa,
¿qué van a hacer?
Me van a ir a buscar. Yo ya he visto mucha gente y sé que me pasaría.
No, aquí, yo he visto
a los
mucho
2 días.
Que... Igual
es como que tú eras muerto.
Sí, y además, en radio yo creo que hay un fenómeno. Nos metemos en un tema más segmentado y de enrosque nuestro, pero la radio es un bicho de costumbre. De costumbre de las voces, pero sobre todo de costumbre del medio. Entonces, salvo que hagas una movida muy fuerte como la que hizo El Sol en su momento, si se va uno solo, generalmente el núcleo duro, salvo excepciones contadas, tipo Pettinati y esa gente, el núcleo duro se queda. Yo recuerdo muchos ejemplos de conductores que andaban volando y se fueron a otra radio más chica para hacer su programa y... Se perdieron en el olvido.
Sí, acá alguien con criterio.
Claro, no te agrandes.
El primer WhatsApp dice, lo que pasa es que hay que ver si esos cambios rinden de manera fija.
Claro.
Menos Pachela, ¿no? Seguro rinde.
Pachela rinde en lo que sea.
Cuando empezó a leer un titular y se empezó a trancar al segundo de arrancar.
Claro, pero también lo de ayer tiene mucho de novedad, entonces es muy divertido. Es lo que dice Pablo, hay que ver si el día a día se sostiene.
Gran frase acá del oyente pingüino que dice, de indispensables están llenos los cementerios.
Claro, sí, hola. O los currículum vitae.
Claro. Bueno, les puedo contar una historia que me sorprendió,
sí, por
la
desconocida. Porque está desde que llegaste, Pablo, tengo una historia para contar.
Pablo, yo tengo varias, pero... Yo extrañé mucho, Pablo, el programa, así que contá. Yo sé que a nosotros no nos extrañaron.
No, yo no extrañé nada. Para nada, pero bueno. Me llamó la atención este artículo.
Yo tenía a Pablo enfrente mientras leía el PNT y temblaba yo, porque era como tener al maestro del PNT enfrente, ¿entendés? Pablito se quedó del otro PNT. Lado.
Increíble, que el atributo sea hacer bien la publicidad. No,
claro, que te vendan eso como tu virtud máxima.
Bueno, eso puede hacerme perdurar en los medios.
Eso te hace más fuerte que eso muchos.
Habla muy bien de los medios del país.
Igual que Caro tiemble porque estás vos para leer un PNT, no es para tanto. Pablo, claro, te bueno. Quiere, no te iba a maltratar en ningún caso.
¿Conocen la historia de Waldemar Fernández?
Pero ni cerca.
Es un
no me suena ni el nombre.
Pero yo nunca había escuchado su nombre.
Yo tampoco.
Curiosamente, vino a colación ahora, tuvo como un revival de fama por esto de The Local. O sea, local.
Perdón, o sea que fue famoso en algún momento.
No, claro, tiene una historia bien increíble, pero...
The Local, que es la empresa de jóvenes uruguayos, exacto, que está en Wall Street.
El primer unicornio de más de $1,000 millones, empresa surgida en Uruguay. Y a qué viene esto es que parece que Sergio Fogel, uno de los cofundadores de The Local, cuando lo entrevistaron, puso como ejemplos previos dos casos. Uno muy célebre y el otro ignoto.
¿Es el de Star Media, no?
Bueno... El caso célebre es Star Media con Fernando Espuela.
Ahí va, ese es muy célebre.
Una empresa que estuvo en Uruguay mucho tiempo, en fin. Pero el otro caso que tiró como ejemplo es de una empresa que dice que hay una pequeña trampa que es Interland. ¿Por qué? Porque no es una empresa hecha en Uruguay, sino que fue como un Star Media de uruguayo en Estados Unidos ya. Y el capanga de esta empresa de Interland es Waldemar Fernández.
Qué buen nombre para un uruguayo exitoso. Es excelente.
Que aparte la nota, esto estoy leyendo la nota de Pía Mesa del País de Hoy, de la sección económica, es brillante porque la foto que ilustra el artículo es una foto que tiene 21 años, que es cuando Interland debutó, como le pasó a The Local, ¿no? Que yo no sabía tampoco eso, hasta The Local no me enteré, que cuando una empresa cotiza en bolsa aparece en el edificio del Nasdaq como ploteado,
sí,
la
sí,
foto de los capangas. Sí.
El edificio del Nasdaq no es en Times Square, ¿no? No,
sí.
No,
no sé,
creo.
Sí, sí, creo que sí.
Pero eso
está en mi escuela,
ahí va.
Nasdaq es la bolsa de
les digo
de
una cosa
de
aprovecho para hacer el pedido al aire. Estuve hablando con uno de los de The Local, pero me patearon la entrevista.
Sí. Y bueno, está para medios más grandes.
Creo que está con cosas importantes decir.
Está más para Bloomberg que para El Sol.
Pero la haremos, la voy a seguir buscando.
Bueno, pará, porque la foto es de julio del 2000 cuando Interland cotizó en Nasdaq y está la foto de Waldemar Fernández y dos jóvenes atrás que no sé si serán sus hijos o quién, ¿no? Y claro, es increíble la historia de este tigre porque era de La Paz, Canelones. Y a los 17 años, el padre de Waldemar le pregunta, ¿vos hasta cuándo te voy a tener que dar plata?
¡Ah!
Y Waldemar se quemó y dijo, esta es la última vez que le pido plata. Nunca más en mi vida.
¿Qué edad tenía, perdón, Palito?
17 años. Un mes después de eso, no sé cómo subsistió ese mes, ¿verdad? Pero un mes después abrió su primera carnicería en un local que el padre tenía para alquilar, se lo cede al hijo, como diciendo, hace algo, labura, hace algo. Y dice la crónica, si en un mes no veo nada pasando ahí, quiero el local de vuelta, le dijo el padre, como diciendo, tenés un mes para...
Para inventar algo.
Duro el padre.
No, pero está bien, en realidad no le soluciona, le genera un desafío y una oportunidad
pero nunca
para
más
que...
te va a dar un mango y en un mes quiero que rinda porque bueno, si no vas para afuera.
Bueno, viendo el ejemplo, quiero un movimiento, no es... hijo. No
viendo
quiero...
el caso, estuvo muy bien el padre.
Bueno.
Es un buen desafío. No le resuelve la cosa, le da algo potencial.
Discrepo en la forma, pero bueno.
¿Qué hizo ahí?
Bueno, a ver.
Sacó un crédito para comprar equipamiento para pagar a los 30 días recién, ¿no? En menos de un mes, ¿cuál fue su comercio? Una carnicería. La carnicería se llenaba de gente y curiosamente el local del padre era una carnicería. O sea, abre otra carnicería.
¿Le compite al padre o lo complementa?
Le compite al padre. Y al mes, la carnicería con cola afuera era la del hijo, la de Waldemar, no la del padre, no es el nombre.
¿Cuál
no
era está. La diferencia entre las carnicerías? ¿Sabemos?
Y dice... Mi padre se acercaba y me miraba. Comencé a sacar muchos clientes porque yo, ¿qué idea hacía este hombre? Para que vean que a veces, muchas veces, la idea tiene que ser muy sencilla. No es quiero ser rico, ni quiero... Es pensar una cosita, algo que la gente necesite.
¿Qué hacía?
Regalaba huesos para la sopa.
¡Qué bien!
Esa estrategia comercial de esa decisión implicó que siempre hubiera fila. Dice, es más, en un momento cuenta, comencé a sacar muchos clientes porque yo regalaba huesos para la sopa. A veces compraban la carne en otro lado y venían a la mía a buscar los huesos, pero había cola de gente igual. Recordó Fernández entre risas. El empresario, perdón, no es de La Paz, es de Canelón Chico, más chico todavía el lugar, ¿no?
Sí, claro.
Compartió algunos consejos con emprendedores y demás, ¿no? Dice que algo que le pasaba a los emprendedores uruguayos o empresarios uruguayos, que antes que les daba vergüenza preguntar porque quedaban como que no sabían, cuando en realidad es lo opuesto. O sea, al principio siempre tenés que preguntar y preguntar y empaparte con gente que sepa más que vos para bajar el margen de error, ¿no? Y bueno, después la crónica cuenta que este hombre, con 22 años, tomó una determinación. O sea, 5 años tuvo la carnicería y hay un cuento que le marca la vida de otro carnicero que le explica que para un hombre de negocios salir en la bolsa es como ganar un Oscar para un actor. Y eso le generó un estupor. Dice, me pareció impresionante, siempre me quedó sonando eso. Se cuenta que él pudo meter 30 años después el Oscar que le habían comentado ese carnicero cuando sale la foto en Nasdaq, ¿no? Cotizó su empresa en bolsa.
Claro, pero me está quedando de la carnicería con cola llegar al Times Square.
Claro, estamos hablando de en el 71, con 22 años, 5 de la carnicería en Canelón Chico, que decide comprar un boleto a Nueva York con unos pocos dólares y emprender el camino. Ahí, ¿qué hizo? Cuenta la crónica, le mintió a su madre que lo esperaban de una que lo estaban esperando en el aeropuerto para trabajar en una empresa de audiovisual de historietas. La compañía que le dice la madre existía. Él dibujaba historietas, pero nadie lo estaba esperando. No hay ningún vínculo
especial. ¿La dibujó?
Solamente para que la madre no pase nada mal, ¿no? Con 22 años y unos pocos dólares en el bolsillo y con menos inglés aún, hablando poco ni nada, llegó a la ciudad que nunca duerme con mucha ambición. Pocos planes y sin trabajo. No conocía a nadie en Estados Unidos.
Esos casos son gente tocada con una varita que se le... Se llena de suerte.
Yo veía, ¿no?, la bolsa de Nueva York en las películas y me fascinaba. Ahí cuenta lo del carnicero, ¿no? O sea, a los 21 años de llegar a Nueva York logra el objetivo de ganar el Oscar, que es a lo que fue. Es una demencia, ¿no? En el medio pasaron cosas. Trabajó en una carnicería en la que rechazó un ascenso a supervisor. Fundó una empresa financiera de leasing de equipos. Creó una compañía en los años 90 que permitía hacer llamadas internacionales desde computadora sin que te registren los operadores telefónicos. O sea, un visionario, un Skype.
Claro, los más... huesos, o sea, claramente tenía como una beta ahí que encontraba huecos que funcionaban. Claro,
y la cosa va creciendo, ¿no? Negoció con Walmart la licencia para manejar 80 ópticas dentro de los supermercados. Y en el 97, junto a Ken Gabranovic, fundó Interland, una compañía ubicada en Atlanta cuyo negocio era la creación y el hosting de páginas web. Casi por el 97 ya había un poco. Ahí cuenta que a los amigos del empresario le decía, vos tenés que hacerte una página web, un host. Y además ya no le daba pelota. Claro. Hoy se ve quién tenía razón.
Un adelantado.
No, y eso en Estados Unidos se explotó mucho antes que acá todavía, claro, ¿no? Claramente.
En el 96 nadie quería hacer una página. Tenía un amigo que era el presidente de un banco muy grande y cuando le expliqué qué significaba tener un sitio web, me decía que con el fax estaba bien.
Ah, ¿cómo murió el fax,
Salada. En paralelo a sus negocios, dice la crónica de Pía Mesa, la tecnología, y principalmente Internet, siempre fue motivo de desvelo para el empresario, que no tenía información en computación ninguna. Bueno, que era un guacho que arrancó de carnicero para hacer unos pesos, ¿no? Pero empezó a ir a bibliotecas, a leer libros, a aprender. El 20 de julio del 2000 cumplió el objetivo, salió la bolsa de valores con Interland, que cotizó en Nasdaq a través de Bear Stearns, un banco de negocios que en 2008 lo compró JP Morgan cuando estalló la bomba ya. Y posteriormente, dice, Interland llegó a ser uno de los mayores proveedores de sitios y servicios web para empresas y consumidores, hasta que se fusionó con web.com, que la compra, y ahí Fernández y su socio Yankee se abren, ¿no? Dice, fue algo impresionante, yo vi en las ofertas de vender y comprar, las acciones remontaban vuelo, yo no podía mirarlas porque perdí $1,000,000 en 5 minutos y después ganaba 5 millones en 10 minutos. Yo soy de Canelón Chico, ¿sabes? Todo el tiempo tenía que agarrarme y decirme, tranqui, Walde, tranqui.
Claro, se pellizcaba, ¿no?
La entrevista al país y ahí cuenta que yo tampoco sabía que... Hay un
libro. O sea,
libro,
la entrevista es de ahora.
Es de ahora.
¿Hay un libro de él?
Hay un libro en que escribió Álvaro Alfonso, un periodista que sacó muchos libros, ¿no? Sobre todo del tema dictadura y demás. El libro se llama, el título del libro es Con Mate a Wall Street. Andás a ver cuándo salió esto, ¿no? Claro, en la crónica no cuenta en cuánto vendió su empresa, pero claramente...
Ya está, olvídate, buenas noches.
Desde el 2000 está cómodo, ¿no?
¿Y sigue viviendo en Estados Unidos, por lo que dice la crónica?
Sigue viviendo, sí. No especifica si vive en Nueva York o en Atlanta o dónde, pero... Cuenta la historia esa del sueño americano que las películas siempre reflejan.
Tremenda historia. Me pregunto qué se necesita... O sea, obviamente muchas ganas, mucha energía para ir. ¿Qué se necesita, no? Para que eso se dé. Y un toque de suerte de siempre.
Sí, pero también mucha proactividad y mucha...
Proactividad, esa energía, esas ganas de...
Sí, pero sobre todo cierto... Cierto filtro desactivado del riesgo y de no arriesgar.
Inconsciencia.
Claro, cierta inconsciencia.
Sí, arriesgarse a fondo. Sí.
¿Cuántos de nosotros a los 22 años habríamos agarrado un pasaje $100 y bueno, vamos a ver qué pasa?
A ver qué pasa, no, ni
el gran Chile Calzados, cuando abrió su primer local, estaba todo lleno de cajas, la mayoría vacías. Son tocados, obviamente, dice el pingüino. Otro dice, todo bien con el padre de Waldemar, pero nadie sin fondos o respaldo sólido financiero puede pedir un préstamo para poner un comercio por primera vez porque los bancos no te lo dan. Capaz que en otra época podría hacerlo, dudo. Hay mucho humo sobre la gente que de la nada llega a la riqueza por convencimiento. En el 99,9% de los casos necesitas tener respaldo, ser narco. Acá él fue el padre.
No, yo estoy de acuerdo, claramente.
En un local gratis lo llevó.
Hay que tener respaldo, seguramente, pero también es cierto que hay que tener cierta actitud de tomar riesgos que no todos tenemos. Que no todos tienen, perdón.
Otro gran mensaje que llega al WhatsApp, 097-441-442, que está muy bien esto, ¿no? Es para Magdalena casi. La moraleja de la historia en el caso de Waldemar es el poder de las palabras. Fíjense todos los eventos que desencadena la frase del carnicero que le dice cotizar en Wall Street es como ganar un Oscar. Y a él le gustaba de ver cine Wall Street.
Claro.
Y se ve que eso le quedó...
Sí, fue por
le
eso.
Quedó, no, con tutti le quedó.
Sí. Les digo una cosa.
Día.
Comunicamos una cosa. Mañana hacemos el programa desde Magnolio Sala.
Ajá.
Con Florencia Núñez, que viene, va a estar tocando, va a estar mostrando parte de su película. Y atenti, Pablito, y acá te estoy sorprendiendo en el momento, los que escriban al 097-441-442 vamos a dar 10 lugares para venir a ver el programa y a ver a Florencia Núñez.
Porque el 5 de agosto se estrena la película del disco, digamos.
Exacto.
De ese recorrido por la canción Rochense Hermoso.
10 asientos individuales.
10 individuales, los 10 primeros que escriban quiero ir. Nos contactamos con ellos.
Porque todas las quiero cantar.
Exactamente.
Ser buena gente, idiosincrasia uruguaya que distingue en el mundo. Esto... También vi un caso hace unos días también que hablaba de eso, ¿no?
Bueno,
sí,
le digo...
Perdona, y también una cuestión que tiene que ver con cierto, en muchos casos, ¿no? Que yo también he visto, con cierta horizontalidad en el trato. Hay estructuras sociales como Estados Unidos donde si tenés o no depende mucho de cómo te trata el que tiene y cómo es tratado el que no tiene.
Uh-huh.
El uruguayo en general tiene como una condición en la que su ascenso social no va cambiando sus modos. Y eso en el exterior es como muy bien visto.
Claro. No vayan muy lejos. Es solamente ver el caso de Jorge Carlos. De ir a Canchas de la B a ser dueño de un multimedio. Dice. El dueño de un multimedio.
Pablito.
Ya están los 10, ¿eh?
¿Ya están los 10?
Sí,
genial.
Sí, hay mucho más de 10.
Ya quedaste el filtro, ¿eh? En los mensajes, digo. Quedó intacto. Ayer de acá no le funcionó, se ve.
¿Por qué?
Porque no había ninguno agrediendo a Jorge Carlos.
Lo mismo para lo del poder de las palabras, lo de no servís para nada.
Es que las palabras a nivel nada, cuando tenés niños enfrente, le dejás, o sea, empezás a decirle cosas, se le graban en el inconsciente y después van a estar toda la vida tratando de cumplir eso, para bien o para mal.
Depende mucho de la personalidad del guacho también.
Sí, pero hay toda una cuestión medida, estudiada y demás, de hay que medir mucho las palabras y la intención de esas palabras.
Bueno, pero por eso te digo, lo que le dijo el padre de vos, ese plan de no te quiero dar más guita, puede ser un reactivo o puedes quebrarlo.
Depende del receptor, obviamente, de cómo decodifica ese receptor.
No, y qué personalidad tiene también, cómo es.
Bueno, le digo otra cosa. Gonza, ¿vos seguís yendo a caminar todas las mañanas?
Exacto, qué divino está hoy, ¿eh?
Hoy estaba espectacular. Ah, medio primaveral, me pareció. Yo fui a correr. ¿Fuiste
una
a caminar?
Una mañana preciosa,
ah,
sí.
No, nos cortamos. Sí. Viste que cuando agarrás como el training de ir a hacer deporte todos los días, Pablito, no mires para otro lado porque te quiero en el equipo de corredores en algún momento, de deportistas.
De corredor de seguro, de...
No sé, de lo que él quiera.
De corredor de bolsa.
Pero viste que cuando arrancás a hacer deporte, a mí me gusta hacer deporte y el día que no lo hago, lo siento. O cuando no puedo por algo, uno o dos días, Lo siento. Y sé que a mucha gente que arranca, que por ahí no es deportista, también, o sea, que arrancás el tren y después, si te lesionás, por ejemplo, después volver es como una cuesta arriba brava. Y lo que sucede cuando hace deporte muchas veces es que nos sobrecargamos. A mí me pasó el otro día de estar haciendo TRX, ¿saben lo que es? Eso de tipo fuerza, que tiene unas piolas. Y me empezó a doler el hombro y estuve un par de días sin poder levantar mucho el brazo. No pude ir a correr, ya me generó como un mal humor y demás. Pero bueno, la cuestión es que tengo un descubrimiento que me salvó estos días. Y el running, que para mí es como sentirme bien. Y se los quiero compartir.
Decilo,
para eso. Todos los deportistas que nos están escuchando, profesionales o amateurs, está en homeopatía alemana. Hicieron una crema natural creada para deportistas. Se llama Homeo Cannabis Strong. Su fórmula contiene una altísima concentración de CBD que al aplicarla en la zona de dólar, en mi caso me la puse en el hombro, te provoca un alivio rápido y local de forma natural. Pueden informarse de las propiedades en la web de homeopatía alemana. Así que, deportistas, existe una solución rápida y natural para que el dolor no les permita parar, porque después cuesta volver. Y la verdad, ahora ya estamos a mitad de año. A mí me gusta hacer deporte todo el año, pues sé que mucha gente piensa en el
arranca
verano.
Septiembre, es ya. Agosto, septiembre,
es ya.
Pablo es muy de anotarse en el gimnasio en septiembre.
Sí.
Bueno, eso.
Bien, un saludo a la gente de homeopatía alemana.
Sí.
Me quedé pensando en lo del carnicero. ¿Tienen alguna profesión frustrada?
¿Querés ser carnicero? ¿En serio? Yo no te puedo distinguir una nalga de un cuadril. No sé.
Una de mis dos profesiones frustradas es carnicero.
Psicóloga, ¿sí? Seguramente. O psiquiatra. Psiquiatra, te diría.
¿Pablo?
Guarda de ómnibus y periodista deportivo.
Pero periodista deportivo me lo has dicho, lo arreglamos en 10 minutos.
No, ya es tarde, ¿vale? Ya estoy
inmolado. Te quiero, claro, vos lo que vas. En pasión tricolor.
Claro, con Javier Moreira.
Sí, claro, en pasión tricolor te tenías que estar ya a esta altura, estás como muy identificado. No, carnicero, me encantaría ser carnicero o profesor de historia, son las dos frustradas que tengo.
¿Sos bueno para alguna de esas?
No tengo ni idea.
No, para el carnicero sabe muchas cosas que el común no.
Bueno, no, sé mucho de cortes, pero por enroscado. Desde mi padre, claro, de chico, que me llevaba a la carnicería y me decía, esto es esto, que no te vendan esto por esto. Y ahí me quedó el.
¿Vosé? ¿Miguel Vosé?
¿No? Psiquiatra me gustaría, o psicóloga.
¿Neurocientífico o algo así, no?
No, psiquiatra, tiene mucho de eso.
Caro, ¿cuándo cursos de crianza positiva, por favor? Pregunta
Sian. Sí, hay ahora en agosto, que entren a Mamás Reales Blog. Estamos en. Justo hoy lanzamos un videito y contamos que en agosto íbamos a poner una fecha, que nos escriba por ahí, así le mandamos la información cuando lo hagamos. Ya hicimos varias, en realidad, y estuvieron buenísimas. Y vamos a seguir haciendo.
Vivo acá en Estados Unidos, todo es posible, pero la audacia y olvidarse de la seguridad de un empleo es primordial. No es para mí. Hay que olvidarse y deshacerse de todo. Familia, casa, las 8 horas, hay que olvidarse. Casi nada de suerte. Es ganas, corazón y audacia y un poco de inconsciencia. Hay poca gente preparada para tirarse a todo, sin importar dónde termina. El uruguayo piensa, la casita, el auto, los nenes, está tranquilo. Esta gente triunfadora puede estar en Wall Street o en el Cabo Polonio en un rancho, según tu definición de triunfo.
No, y además también es cierto, yo, que algunas veces que curtí Nueva York con amigos de allá, o sea, que viven allá, es cierto que también si vos miras su entorno y la comunidad de inmigrantes, es un gol de eso lo mete uno cada cientos de miles. La mayoría se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir al yugo.
Oh, el sueño,
y no, por la, y no por la casita segura, sino por el día a día, para ir sacándola. Sí.
Pasame después el contacto de esa chica que pidió Palito.
Muy bien, ya le estoy escribiendo a los primeros 10 que escribieron.
Bien.
Voy 5 o 6 ahora, porque bueno. En la tanda ahora termino de confirmar y al final del programa nombramos a los 10.
Perfecto. Y cuando vengan, en vez de cédula y ta, con el número de teléfono directamente, que lo tenemos acá.
Ahí va. A la vuelta, Hugo Soca, como siempre.
Presentó Surco Seguros, que te invita a centrarte en disfrutar vos en lo importante.
Pasó en Fácil Desviarse.
Esta es una banda tradicional, de ese rock duro que realmente, por no decir, se te pianta un lagrimón. Vos escuchás los primeros tonos y ya sabés de quién estás hablando. ¿Viste? Esas bandas que marcaron generaciones. Realmente me parece que no solo es un temún, sino que es una banda impresionante. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Saquen su propia conclusión.
Que hable la música.
Cambio de figuritas, los mismos programas,
pero con distintas figuritas.
Escucha la radio.
¿Quién te dice?
Porque la emoción para mí es como la punta del iceberg de algo anterior que sí es la espiritualidad.
Presenta Chocolates y Coberturas Harald. Ingredientes ideales para que su negocio de repostería y gastronomía rinda mucho más. Hacerlo mejor es hacer con pasión.
Casero.
¡Ay, qué sabroso!
Tradicional.
Cumple así con una tradición.
Y nuestro.
Distribuido en todos los departamentos de la República Oriental del Uruguay.
Gastronomía uruguaya al plato. Con Hugo Soca.
Buena, Hugo. ¿Cómo estás?
Soca.
Hola, Hugo. ¿Cómo anda el trío dinámico? ¿Andan bien?
Bien.
Hoy los abandoné nuevamente. Buen día, oyentes. Buenas tardes, ¿no? Para los que
¿qué
almorzaron. Vocecita.
¿Qué pasó, Hugo?
¿Qué vocecita?
Mucha noche, Hugo. No me avisaste.
¿Cómo?
No me avisaste. ¿Saliste de noche y no me avisaste?
Y bueno, a veces puedo cambiar la compañía, ¿no?
Está bien.
¿Vos me avisás últimamente? No.
¡Ay, bien metí!
Me he olvidado.
Ahora, Hugo, viste que como estás a distancia, se quiso hacer la guapa y...
Sí, aparte se viene a hacer la gallinita conmigo, que... Acá no. Bueno, chicos, todo bien. Si estoy un poco engripado, le cuento a los oyentes también. Simplemente me agarré un enfriamiento para andar un poco desabrigado. Un poco normal en mí a veces. Y bueno, simple, una simple gripe nada más. Y bueno, me estoy cuidando estos días.
Qué bueno.
Cuídese.
No es una recaída, esperemos, importante ni nada que ver.
Menos bien. Mal.
Hugo, sí, vamos a estar hablando de...
Sí.
De ensaladas calientes, ¿no?
Exactamente, porque tenemos el concepto siempre que la ensalada tiene que ser fría, o ni hablar, la ensalada tiene que ser lechuga, tomate y cebolla, y va mucho más allá de eso. Podemos hacer espectaculares ensaladas. ¿Ustedes acostumbran a comer ensaladas en invierno, por ejemplo, calientes?
No.
Ensaladas sí, pero calientes a veces con algo de arroz, pero me cuesta encontrar cosas calientes, alguna verdurita saltada, pero...
Bueno, estaría bueno que los oyentes también escriban, a ver si suelen hacer ensaladas calientes. Que en realidad la ensalada caliente vendría a ser como a veces, muchas veces usamos algo de guarnición, por ejemplo. Una ensalada caliente puedes utilizar la base de la quinoa, y a esa base de quinoa la salteamos en una sartén con diferentes tipos de verduras, y le ponemos un huevo cocido 6 minutos, lo que llamamos un huevo mole o un huevo duro, y le hacemos una ensalada, por ejemplo. Le podemos agregar también falafel, que son las croquetitas de garbanzo. Obviamente que una ensalada, cuando la hacemos caliente, lleva una elaboración un poco más que una ensalada fría, porque tiene que tener que ser un plato completo, y sobre todo si lo comemos en invierno, sí, ¿no?
Claro.
Con el frío que hace. Pero también los que son carnívoros pueden llevar una carne a una ensalada. Cuando haces una colita de cuadril, por ejemplo, luego la feteás finita, bien finita, y cuando haces una clásica ensalada de papa, por ejemplo, la transformás con la colita de cuadril en ensalada de carne tibia. Y así siempre vas buscando el ingrediente o los productos que puedas unir y que puedas calentar. No vas a hacer una ensalada, por ejemplo, tibia, un producto tibio, y lo vas a poner sobre la lechuga o sobre la rúcula o sobre una hoja verde, porque te la va a marchitar, a quemar. Exactamente. Vale. Pero sí, por ejemplo, podés tener arroz servido, luego cebolla asada, podés cortar espinaca en tiras y salteás el arroz con la cebolla, le agregás la espinaca, salteás todo y te haces una ensalada de espinaca y arroz, por ejemplo.
¿Puedes jugar alguna leguminosa ahí?
Sí, por supuesto que sí. Yo uso mucho ahora en invierno los garbanzos, los hidrato, después los cocino y los mezclamos con un poquito de aceite de oliva. Le podés poner un poco de comino si deseas, o un poco de miel o lo que te guste, y los asás al horno, lo agregás como un crocante luego en la ensalada y queda muy rico, muy sabroso que era.
Bien ahí.
Me estoy anotando acá, cebolla asada, arroz, huevo.
Arroz, huevos, les voy a poner espinaca también.
Espinaca.
Por ejemplo, hay una que hacíamos en el restaurante, que era cuscús, pero lo podés hacer con quinoa perfectamente. Luego llevaba las croquetitas de garbanzo, el falafel, que es dejar remojado el garbanzo, y luego lo procesás con hierbas, comino, y haces la pelotita, lo fritás. Llevaba gajos de naranja, luego llevaba también, estoy pensando, hace tiempo que no la hago, y luego llevaba una vinagreta con pasas de uva, por ejemplo. Las vinagretas, no siempre hay que decir vinagre y aceite, a la vinagreta le podemos aderezar muchas más cosas, entre ellas, por ejemplo, pasas de uva rubias, con un toque de ralladura de naranja, queda muy rico para aderezar la quinoa, que bueno. La quinoa... Les cuento a todos, es un producto que hoy se encuentra en el mercado, se encuentran varios tipos de quinoa, hay que enjuagarla bien, lavarla bien, y luego cocinamos 3 tazas de agua, 1 taza de quinoa, y ahí la usamos luego para hacer lo que sea, la base de una tarta, para un pan, para una ensalada, para un acompañamiento de una cazuela, bueno, ¿cómo es el arroz?
Podrías dedicar una columna a la quinoa, ¿eh?
Vamos a hablar bastante que viene la quinoa, sí, porque realmente es un producto que es muy rico, muy sano, muy saludable, fácil de utilizar en la cocina y que muchos no lo usan porque no saben...
Claro. ¿Cómo aplicarlo? Claro.
Exacto, ahí va. Es que a veces las cosas que para uno por ahí parecen simples, pasa a muchas personas que hacen un pastel de carne y no se animan a usar, a hacer el puré con cáscara, por ejemplo, ¿no? Y yo siempre digo, el puré rústico con cáscara queda muy rico. Y a veces pasás trabajo, tiempo, pelando las papas en vez de hervirlas y hacer el puré luego con la cáscara. Esa es una forma a veces de ahorrar tiempo. Cuando pelás el zapallo, el cabutía, por ejemplo, el calabacín, perfectamente lo asás también con la cáscara y queda riquísima. La cáscara se puede comer. Bueno, esa es una ensalada que es muy fácil de hacer. Creo que no me acuerdo si la conté. Asás el cabutía o el calabacín con la cáscara. Como siempre digo, el cabutía o el zapallo que sea, asado, bien condimentado, jugo de naranja, miel, mostaza, tomillo, ajo, todo lo que le quieran poner. Y luego separás la, una vez que esté asado, separás la pulpa, ahí le pones un poco de queso, lo gratinás, arriba le pones un poco de rúcula, unas almendras tostadas, le pones poner algunas verduras salteadas o asadas y tenés una ensalada caliente riquísima. Ahí en ese caso la rúcula va arriba del todo. Nunca vayan a poner la rúcula abajo y arriba todas las...
Todo lo caliente.
Todo lo caliente, exactamente. Es como a veces cuando te pides una hamburguesa a un chivito y te ponen lechuga con la carne. Al minuto la lechuga que está pobre, destruida totalmente.
Bien. Otra cosa, ¿no? Aderezos para esa ensalada con cosas calientes.
Aderezos. Y aderezos, el aderezo generalmente lo podés hacer siempre, va a ser a base de aceite. A mí me gusta mucho usar a veces aderezo el queso crema para las ensaladas también. El queso crema queda muy rico usarlo como base, lo empezás a emulsionar con un poco de aceite de oliva, maíz o girasol. Siempre el aceite que van a usar para aderezar una ensalada depende la ensalada que hagan y lo que yo quiera resaltar, ¿no? Si por ahí quiero que me quede el sabor del queso crema, si le pongo una ralladura de naranja o de limón, capaz que no uso de oliva, uso un aceite más neutro. Si quiero que sentirle el aceite de oliva puro, lo uso solo aceite de oliva y no hago una vinagreta. Pero, por ejemplo, puede colocar una cucharada de queso crema en un bowl, lo rompemos, lo aplastamos bien, le ponemos un poquito de mostaza de Dijon y luego con aceite pues empezamos a emulsionar y ahí le podemos agregar diferentes cosas, le podemos agregar nueces, almendras, castañas de cayú, hasta inclusive gajitos de... cajeritas de naranja asada también quedan ricas para una vinagreta. Una vinagreta va mucho más allá que vinagre y aceite. Es más, a mí personalmente lo que es una vinagreta clásica con vinagre y aceite no me gusta. No soy de condimentar una ensalada con aceite o con aceto porque realmente es intenso el sabor muchas veces y tapa justamente el sabor de la verdura o de lo que estamos comiendo.
¿Frutos secos juegan la ensalada caliente?
Sí, obviamente que sí, los frutos secos son ideales. Es más, hasta una ensalada caliente le podés hasta poner garrapiñada, por ejemplo. Imagínate una ensalada de pollo asado, asás muslos de pollo, luego los deshilachás, lo mezclás con rodajita de zapallo asado, coliflor asado, como enseñé a hacerles, al horno, con diferentes verduras asadas y le pones una garrapiñada de almendras, que eso que haga crunch, textura, que el pollo va bien con lo agridulce, y que le haces una vinagreta de naranja y pasas de uva, por ejemplo, queda muy bien. Hay que animarse a esos sabores diferentes, a esas combinaciones que salen de lo clásico y que a veces no es que gastes más o que te lleve más tiempo en la elaboración, simplemente es animarse a combinar diferentes sabores y diferentes texturas y hacer que esa ensalada sea más intensa, con más carácter, así como es quien el dulce de leche, los nietitos.
Qué belleza.
La verdad,
Te iba a decir, algo livianito y después algo con dulce de leche.
Compré ayer, Hugo, kilo.
¿Compraste? ¿Cuál compraste, sí, Pablito?
El clásico, el clásico.
Vos sos clásico, ¿no? Mm. Yo te recomiendo que pruebes también el intenso.
Ah, se me
viene
loco.
Realmente un sabor, se realiza un proceso lento y delicado, una gran elaboración lleva, y aparte lo que tiene es que evoca ese dulce de leche rico, ahí lo casero, a la natural, bueno, a ese dulce de leche que usaban nuestras abuelas, y algo importante de los nietitos es que no tiene conservantes, no tiene almidón, y hay diferentes tipos de dulce de leche los nietitos, eso lo aclaro porque a veces uno compra para rellenar un bizcochuelo, para rellenar profiteroles o bombas, diferentes dulces de leches, entonces, ¿qué pasa? Si vos para rellenar las bombas compras un dulce de leche blando, no, tiene que ser uno más firme, o para el bizcochuelo capaz uno que sea más cremoso, así ya de paso te humedece también el bizcochuelo o el pionón, ¿no? Siempre vas eligiendo la variedad de acuerdo a la preparación, y eso es lo que tiene dulce de leche los nietitos. Pa,
el repostero es estupendo también, ¿eh?
El repostero está espectacular, y otra cosa importante es que no tienen conservantes ni almidón. Recuerden al momento de elegir dulce de leche que sea los nietitos.
Brillante.
Brillante.
Y después de esto un cafecito, Hugo.
Y obviamente, el Lavazza. ¿Ya probaron el Prontísimo, chicos?
Claro.
Sí, acá le damos de punta.
Todos probé.
¿Cuál no probé? Vi que está la máquina ahí. Prontísimo es el nuevo café instantáneo premium de Lavazza. Es un blend 100% arábico. A su vez, lo que tiene es muy buen aroma, que es importante un café aroma, más allá de que sea rico también. Recuerden que cuando probás Lavazza, se vuelve parte de tu día a día. Acá lo distribuye Café Max, acá en Uruguay. ¿Y vos, Gonzalito?
Yo estoy acá con ganas de comer chocolate.
¿Con ganas de comer chocolate? ¿Chocolate?
Está goloso,
¿y cuál chocolate?
Gonzalo, ¿qué pasa?
Está golazo.
Golazo, sí, estoy golazo, sí. Mirá, no podés ni cabecear los centros hoy, no te vas a hacer vivo porque te comes del tupper, dale.
Ahí va. Chocolate Harald, obviamente estamos hablando. Quiero saludar a una oyente que es Cecilia Souto, que nos escucha siempre en el programa. Dice que es fanática mía, pero bueno, no sé. Todavía no sé qué tan fanática es. Le mandamos un beso a Ceci. Y le recomendamos, obviamente, que cuando cocine use chocolate Harald, que está en 53, 63 y 70% de cacao. A mí me gusta el 70%.
A mí también, Hugo.
Un sabor más puro. Sí, mirá, tenemos los mismos gustos. Como
tenemos, sí.
Sí, exactamente.
Ya he escuchado esta charla, es un déjà vu.
Sí, es un déjà vu, me parece, ¿no? El chocolate Harald está procesado por productores que seleccionan las vainas que no estén rotas, machucadas, para luego elaborar un chocolate de primera calidad que lo podemos utilizar desde hacer bombones, baños, para rellenos, para budines, para lo que deseemos hacer en la pastelería o también en la cocina salada, ya que hay platos salados que llevan un toque de chocolate muchas veces. Recuerden seguir a Harald, arroba Harald Uruguay en Instagram.
A ver, te tiro algún mensaje. Hugo dice: ensalada de papas alemanas, papa tibia, huevo duro, mayonesa, mostaza y perejil. ¿Puede valer esa?
Sí, por supuesto, claro que sí. Sí, la papa queda muy bien. Y también quedan muy buenas las ensaladas de papa, escuchen esto, oyentes, con papas asadas. Quedan riquísimas las papas asadas. Agregarle huevo duro, le pueden agregar una salsa tártara o la salsa que deseen. Y queda muy, muy rica. Porque aparte quedan crocantes cuando hacen la ensalada con papas asadas o con boñatos asados, por ejemplo.
Claro. Yo preparo cortadas en juliana, calabaza, berenjena, zapacito, cebolla, zanahoria, zucchini al horno, le agrego lentejas y acompaño con lechuga y rúcula.
Ah, qué rico.
Mirá, este dato está lindo. A las ensaladas a veces le agrego cubitos de ricota dorados en manteca a la plancha.
También, la ricota va muy bien en las ensaladas, para hacer ensaladas tibias, las pueden hacer en cubitos, sino también en trozos, en fetas diría, bien selladita la plancha con aceite de olivo, con manteca también. Recuerden que muchas veces cuando no son muy expertos en la cocina y van a usar manteca, le agregan un chorrito de aceite para que la manteca no se queme tan rápidamente.
Claro.
Pero la ricota va muy bien en ensalada sellada, y también la ricota la desmenuzan con las manos, le ponen un poco de ralladura de limón, aceite de oliva, un poquito de queso parmesano, luego le agregan perejil picado, un poquito, el perejil lo pueden evitar, y tomillo si desean que perfuma más, y eso lo mandan al horno a unos 160 grados y hacen ricota asada en el horno, y luego se queda, le da mucha textura a las ensaladas para colocarle por arriba.
Claro, hago ensaladas con garbanzos al horno, quedan crocantes, y con espinaca quedan buenísimos, dice Silvina. Por acá dice: hoy justo me hice para cenar una ensalada de quinoa con boniato, zanahoria y remolachas al horno con semillas de comino y canela, espinaca, y unos puerros que los cociné en bastante manteca a fuego bajo y le puse una vinagreta con tahine, limón y oliva.
Ah, muy bien. Ah. Terrible. Terrible elaboración.
Claro. Es impresionante. Cuando dice con cáscara la papa, ¿se refiere al paquete del puré en polvo? Dice el humor, ¿verdad? Acá te hacen para hacer calentar. Hay mensajes fuertes también. Dice, hace unos días descubrí que Carolina Anastasiadis no era solo la voz más sensual del dial. Al buscar sus fotos en Google, lo confirmé.
¿Qué tiene que ver con la columna de Hugo? Soy una ensalada.
Hace dos meses me separé de la mujer con la que compartía mi vida, que además de ser una persona maravillosa, es psiquiatra. Y hoy me entero que la vocación no realizada de Caro es la psiquiatría. Qué mal que estoy. Me he afectado.
Bueno, hoy te tocaron a vos los pilotos, Caro.
¿Te das cuenta? No, en realidad le tocan seguro a ellos, pero Pablo no va a leer nunca uno para él, pues es el que no, está leyendo los mensajes. Y los de Gonza, no sé.
A nosotros no llegan ni las condolencias llegan, Caro, para nosotros.
Nada. Atentos para que vieron que yo digo que no me cocinan, me prepararon esta semana un pastel de carne de ternera cortado a cuchillo.
Opa. Atentos. Qué bien. ¿Quién te lo preparó, Hugo?
Nicolás.
Ah, mirá. Beso
sí,
para Nico.
Muy rico le quedó. Le mandamos un beso a Nico.
Este mensaje es tremendo porque viene con foto. Lamentablemente Hugo no la podés ver. Dice, hola muchachos, en nuestro pequeño laboratorio de pastas artesanales, Sfoglino Artigiano, desde Loiano, provincia de Bolonia, los escuchamos mientras trabajamos. Ya nos han escrito. Esta nos manda foto de tortelines de masa negra con cáscara de nuez tostada, rellenos con carnes y tartufo, trufa.
Ah.
Y nunca había visto... como tortelines negros.
Ah, negros de verdad, ¿eh?
Sí, con la... Ay, se me fue el nombre. Con la tinta calamar.
Mirá vos.
Claro, ahí va.
La tinta calamar se agrega a la masa de pasta y quedan negros. ¿Con cáscara de qué dijiste?
Con cáscara de nuez tostada.
¿De nueces tostadas?
Sí.
Bien, interesante. No sé. Qué raro, pero ¿qué será la misma cáscara que de las nueces acá que se muelen?
Andás a ver, ¿no?
Puede ser, sí.
A ver, acá dice... Las aceitunas negras picadas en aritos en las ensaladas con queso parmesano matan. La ensalada verde, un touch de jugo de naranja, dice también otro por acá. Otra gente... Ah, estos son nuestros amigos de Maldonado, que de Amé Comer Viandas, que siempre nos escuchan
sí,
también.
Sí, es cierto.
Ensalada tibia de tomates, cherries, almendras, ricota y especias a gusto. Todo al horno con aceite de oliva y luego sal y pimienta.
Ah, eso me gusta, eso queda rico, sí. Mismo para una pasta también queda riquísimo.
Bueno, opa, llega el primer Te Amo, Gonzalo Delgado, con un corazón.
Ah, bueno.
Bueno, por fin.
Gracias,
Karina. Muy bien, Karina, me gusta que te juegues con Gonzalito.
Muchas gracias, Karina.
Soy parrillero...
No, no le iba a preguntar a Gonza, pero mejor no le pregunto.
Mirá, Pablo, así el bache para que vos te puedas... Le podés preguntar a Pablo también,
No, Pablo, yo sé mucho de la vida de Pablo.
Ah, sí, bueno, contanos entonces, pues nosotros, a nosotros no nos dice nada.
De la tuya sé menos.
Ah, soy muy perfil bajo lo que pasa, a mi altura lo denota.
Están cerrados.
Claro.
Tranquilos todos, vamos.
Soy parrillero en Miami y hago una ensalada con lechuga romana al grill, con menta en juliana, avellanas y le pongo una salsa de yogur griego, ajo, shallots y limón.
Ah, ese tip está importante. Hermoso, sí, ¿no? La lechuga, la capuchina, que es la bien firme, la crocante, esa cuando la ven en la feria o en un súper, la compran, la parten a la mitad, en una sartén colocan aceite, por ejemplo, y la ponen que se selle la lechuga crocante, y luego la arriba la sirven con el mix de verduras o de pollo asado, una carne feteada, o lo que deseen, queda muy buena para la ensalada, la lechuga capuchina crocante sellada a la sartén con aceite de oliva.
Bueno, acá alguien que el que decía lo del tahine, limón y oliva, la ensalada con quinoa, con bonito zanahoria y todo, dice que capaz que la pasta esa la hicieron con carbón activado. Dice, se usa mucho, yo hago pan, y manda la foto de pan. Es increíble,
pues. Sí, también.
Manda como si fuera bolas de pan negra y amarillo, tipo flujo.
¿Cómo será el gusto?
Sí, es impactante,
¿no?
El color.
Qué lindo.
Impresionante.
Vistosos.
Bueno, y obviamente se abrió la puerta al humor, ¿verdad? Amo a la voz del Uruguay, soy Osvaldo, metalúrgico de Pueblo Victoria.
Grande Osvaldo.
Después pará, llega otro, ¿dónde está? Hay un guaso.
Y a Pablo ninguno, ¿no?
Había uno.
Ah, sí, no, porque al final tienes razón, Caro, sos tremendo filtrador.
No, acá, Pablo, soy Gustavo, quiero que me descaderes, Te Amo, sos mi mayor referente, fortísimo, ¿no?
Claro, fue mucho más sexual que amoroso ese.
A ver, ¿qué más?
Igual por la fama que te hacen tus compañeros de la mesa, podrías...
¿Qué cosa?
¿Qué cosa?
¿Escalerarlo? ¿Se lo puedo tirar por la escalera para abajo? ¿Cómo no?
Pablito, son las 1 del mediodía.
Hay niños yendo a la escuela,
que
Pablo.
Que Hugo, que descanse, ay, sí, que se recupere. Yo digo de ir cerrando esto por acá, Pablito. Sí,
sí, apa, sí. No te hagas el humilde, Gonza. Sos un dioso total. Me ganó la emoción, dice Clau.
Grande, Clau.
Bueno, bien. Viste, Gonza, no te puedes quejar. Ay, atento a todos los oyentes. Sí. En mi Instagram, Hugo Soca, que tienen que seguir. Ahí estoy sorteando 5 cursos para el mes de agosto, para las clases de pastelería. Regalo 5 cursos para que ustedes etiqueten a quien deseen y se puedan participar de ellos y regalárselos.
Bien.
Y en almacén, obviamente, que muchas cosas ricas. Hoy hay variedad y viernes y sábado también abierto, de martes a sábado.
Qué lindo eso. Bueno, Hugo, que te recuperes el quebranto del mínimo de salud.
Exactamente.
Que te mide mucho, que te hagan mucho pastel de carne.
Ojo de enfriarse de vuelta, Hugo.
Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver si hay una segunda etapa de cocina, todavía no se sabe. Yo supongo que, no sé, capaz que se venga algo dulce, algo salado, alguna entrada, vamos a ver. Chicos, les mando un fuerte abrazo.
Un beso, también.
Oyentes, fíjate. Un fuerte abrazo y beso grande para todos. Y a cuidarse que está frío. Chau, chau.
Presentó Chocolates y Coberturas Harald. Ingredientes ideales para que su negocio de repostería y gastronomía rinda mucho más. Hacerlo mejor es hacer con pasión.
Te dice.
¿Quién te dice?
Porque la emoción para mí es como la punta del iceberg de algo anterior que sí es la espiritualidad.
Antes de la retirada que se viene en breve, les quiero recordar que ahora que muchos están en casa, ya sea por cuarentena o simplemente por tomar esa opción, algunos con trabajo virtual o a distancia, bueno, para todos ellos, CIRTE lanza una promo para que todos los hogares tengan un dispensador de agua.
¡Qué lindo!
Comprando 2 bidones de 12 litros, te llevas gratis un dispensador de mesa. Sí, el sueño del dispensador propio. CIRTE te lo lleva gratis. CIRTE lleva a la puerta de tu casa, no tenés que andar cargando bidones desde el súper, y ahora tenés el dispensador que es mucho más cómodo para el mate, para cocinar o para lo que quieras con el agua más pura. Solo una llamada, 2312-0072 o un clic en CIRTE.com.uy y listo, tenés el agua en tu puerta.
Ah, pará, nunca les agradecimos a los amigos de CIRTE que nos mandaron. ¿Se enteraron ustedes?
¿De qué?
Nos mandaron hace unos días una...
¿Cómo se enteraron?
Un cajón de funda de CIRTE Toronja.
Yo vi, ¿En serio? Hay un cajón ahí, pero yo no lo tengo.
Es para nosotros eso.
¿Nunca declaraste?
No, me lo olvidé avisarle. Me llevé un par de tabones.
No pude más
porque no me daban las manos, ¿verdad? Porque me iba muy cargado. Pueden llevarse 3 o 4 porque el resto es para compartir, ¿verdad?
Me parece muy bien.
Qué bien, gracias.
Gracias a la gente de CIRTE.
Daliana dice, yo también amo a Gonza. Sandra dice, me voy a poner celosa porque Gonza tiene lo suyo.
No te das el coso,
a mí me inició Rigoberta, dice.
No, es que sos un tarado. Pero pará, aparte, sí. En la tanda estuve mirando y hay varios para vos, no, y te haces el gil.
Acá hay uno, ¿ves?
Pablo, amo.
Pablo es mi amor imposible. Quiero estar con él y que me lea mailing de oferta y subrayamos lo que vamos a comprar. Sí. Para un poco. Ah, bueno, lo que no dijimos de los que mañana vienen a la Magnolia con
nosotros. Mañana los esperamos acá.
Mañana programón con Florencia Núñez, ¿eh?
Joaquín, Pablo, Laura, Margaret, Maite, Marta, Rafael, Germán, Juan, Damián y Karina son los afortunados. Hay 11 por las dudas que uno se caiga.
Perfecto. Recordemos que va a ser el Magnolia Sala del programa, que va a estar Florencia Núñez, que vamos a hablar del estreno el 5 de agosto de Porque Todas Las Quiero Cantar, la peli documental del disco que ya sacó el año pasado y que va a estar ella, obviamente.
¿Te encanta Flor Núñez o no? La música.
Y me encanta mucho el disco, último disco. Lo curtí mucho en la carretera, en el verano, mucho.
La voz de esa mujer, una cosa de loco.
¿Nos vamos?
Nos vamos.
Sí, la vez.
Nos vemos en la sala mañana.
Exacto. Chau, chau.
Ida.
¿Vos tenés un cuerpo entero?
Rigoberta.
En algún bondi te acompaño, pero no en todos.
Y el Messi del PNT.
Lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invitaron.
¿Quién te dice?